Herrera en COPE.
Estar informado.
Es lunes y los lunes nos gusta tanto aprender a comer cosas que nos convienen, sobre todo esta semana que estoy yo con la sopa de cebolla y su circunstancia, quema grasas.
Bueno,
ahora quiero que se vea el cuerpo, ¿eh?
Bien.
¿El aliento lo
de aquí a nada,
a...
fotos, claro. Esto.
El aliento no me lo tiene que oler nadie.
Bueno, eso también.
Eso es. Vamos a ver. Oye,
a ver.
Por cierto, la foto de mi WhatsApp, que te la voy a mandar para que la subas a Fosfonautas, evidencia que hijo y padre son clavados.
Bueno, es que...
Tenéis un aire. Y eso es verdad. Y en según qué momentos de tu vida, tu hijo ahora se parece mucho a cómo eras tú.
Esta rosca que le estás haciendo
no,
tan descarada,
es la verdad. No, mira, lo he reconocido siempre. Igual que te digo que el padre de Carlos, o él, es clavado a su padre en una foto que tiene. Vamos, que yo la he visto. Y está con bigote y está igualito.
Eso es.
O sea, abuelo, padre e hijo, se parecen mucho. No es broma.
Señora, usted lo que yo le diga a la madre.
Bueno, total. Que.
Venga, a ver.
¿Qué? ¿Cuál es el producto?
Desde el pasado mes de noviembre y hasta bien entrado este mes de marzo, vamos a poder disfrutar de los erizos en plena sazón, ¿eh? Gorditos, llenos de esas gónadas maravillosas, también llamadas yemas, que podemos combinar en infinidad de recetas. Pero hoy voy a traeros dos. Vamos a hablar más concretamente de una, pero la otra me gusta mucho y es ideal para un régimen como el que tú estás siguiendo. Antes de llegar a la receta, me gustaría que le diéramos un repasito al erizo, porque del pobre erizo se habla poco. Se ve en las pescaderías, aparece y desaparece misteriosamente, dependiendo de las mareas, del momento en el que se puedan coger, etc. Y se extienden por toda la cordillera cantábrica, bajando por el Mediterráneo hasta las costas andaluzas.
¿Y ese anillo que llevamos?
Atlánticas.
Bueno, estábamos hablando.
Estábamos hablando, que me está despistando con lo de la foto, y es verdad que se parece mucho a ti. Es verdad. Bueno, el erizo es todo cabeza. Esto la gente no lo sabe. Es un equinoideo de la familia de los equinodermos, como las estrellas y los pepinos de mar. Quiere decirse que la cabeza y el cuerpo se confunden. Y tiene una serie de peculiaridades, de curiosidades que no todo el mundo conoce. Algunos, es verdad, son venenosos. Quien nos ha pinchado paseando por la playa o jugando entre las rocas, pues al pilla-pilla, por ejemplo, se ha pinchado con un erizo. Bueno, pues las púas más venenosas, las que más nos pueden infectar, son las más pequeñitas, no las más grandes, como mucha gente cree. Hay erizos de formas muy diferentes, pero el rojo es el más grande de todos. Y a no todos los animales, a los humanos si nos molesta, le molestan las púas. Los hay que se los comen con púas y todo, como por ejemplo las gaviotas. Las gaviotas son asquerositas, la verdad es que se lo comen todo. Las focas y los cangrejos de mar. Sus espinas flotan. Cuando sube la marea, las espinas del erizo de mar salen a flote, por lo que son más fáciles de encontrar en esos momentos del día. Pueden llegar a ser centenarios. Si no se les captura, si se les deja ahí a su aire, los erizos pueden llegar a superar los 100 años de edad.
¿Ah, sí?
¿A qué eso no lo sabía?
No lo sabía.
Y son muy resistentes a cualquier tóxico, con lo cual, oye, si hubiera una seria marea, pues está contaminante, se salvarían sin ningún problema. Y luego tienen muchos mecanismos de defensa. Por ejemplo, pueden neutralizar esas amenazas químicas de las que os hablaba y, por supuesto, defenderse de los depredadores con las púas. No tienen ojos. Son ciegos, pero en cambio son capaces de distinguir la luz y eso les puede ayudar a orientarse. Y yo lo voy a preparar, estos erizos que tengo aquí, esta cestita que me he traído, de dos maneras. Una muy sencilla y muy de dieta. Un consomé de ave y verduritas.
Anda.
Que lo puedes hacer durante 2 o 3 horas a fuego lento. Primero le das un hervor fuerte, echas verduras, echas carne, pues no sé, de ternera, echas huesos, las carcasas del pollo y los dejas hacer todo juntito, dejas hacer todos estos productos lentamente durante 3 horas a fuego muy bajo. Luego cuelas para que no quede ningún resto, te queda un caldo claro y ahí lo que haces es poner las yemas del erizo.
Amigo.
Las pones encima y luego unas gotitas de aceite de oliva virgen extra, por supuesto, español. No sé si os he contado que 9 de cada 10 españoles no se imaginan su mundo sin el aceite de oliva virgen extra. Yo tampoco entiendo cómo puede haber por ahí uno que siga planteándose la vida con otros aceites y no el nuestro, ya, el de toda la vida, ese que nos zampamos con las tostadas por las mañanas, con el que cocinamos, con el que aderezamos nuestros platos, animamos nuestras ensaladas, el aceite de oliva virgen extra español. ¿Te imaginas un mundo sin aceite de oliva?
Pues yo no.
Pues yo tampoco, María José.
No, yo no.
Ah, que como tal.
Pero es que yo no, que te lo digo en serio, es que yo no.
No, es que yo no. Yo no.
No reacciono.
Es más, considero que es el mejor regalo que se le puede hacer a uno. Sí. Una buena botella de aceite de oliva virgen extra. Y ahora vayamos a la receta. Esta ya es para cuando te saltes el régimen o cuando lo termines.
A ver, ¿cuál es?
Vamos a hacer papardelle. ¿Sabes que es una pasta ancha?
Me gusta la papardelle.
No es habitual, no solemos cocinar con ella. Yo he comprado los papardelle al huevo, porque voy a preparar una carbonara para echarle más huevo al huevo todavía. Ah. La carbonara es muy sencilla, es de la zona del Lacio, se llama carbonara. Hay dos teorías, una porque eran los mineros los que preparaban esta salsa a base de huevos y otra porque la pimienta recién molida negra que le ponemos encima tiene aspecto de carbón desmenuzado sobre la salsa. En fin, sea de una manera o de otra, usted coge 4 huevos. Yo lo he hecho y lo he puesto en Goyo-González10, no con erizo porque no tenía. Lo he hecho con panceta ibérica y con unos champiñones frescos. Al caso, cogemos las yemas de los huevos, yemas. Las claras las reservamos para otra receta.
Vale.
Las batimos. Uh-huh. Puede ser con un queso rallado, no es tu caso, y si no le pones queso no pasa tampoco nada.
Exactamente.
La pimientita y lo dejas ahí reservado en un bol. Pones los papardelle a cocer en torno a los 8 o 9 minutos. Cuando los has cocido, los sacas y los echas en ese bol. Vale. Y con el calor de la pasta se va a cuajar parte del huevo y otra parte se va a quedar líquida. Remueves bien, lo pones en un plato, sacas las yemas de los erizos, insisto, las gónadas de color naranja, única y exclusivamente estas, las pones encima y unas gotitas de aceite de oliva. Uh-huh. Y luego rectificas de sal, si quieres echarle pimienta, le echas pimienta y es un plato. Carbonara marinera, es invento mío, ¿eh? ¡Excelente!
Pero qué maravilla.
No dejéis de probarlo. Tú no puedes, Carlos, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Soy un
pero María
hombre,
José y yo no. Sí.
Bueno, yo le dices que no lo trabajo.
Ya.
Pues no sabes lo que te pierdes,
ya,
guapa.
No.
Es el mar concentrado ahí. Además tiene mucho yodo,
ya.
Que te vendría bien.
Bueno, entonces.
Tendencias.
Tendencias. ¿Qué son cuáles?
Mira, el bocadillo. Hemos hablado de las hamburguesas, hemos hablado de los sándwiches.
¿Bocadillos divertidos?
Sí, súper divertidos.
Genial.
Hablamos de los bocadillos, pero así de puntillitas. Os voy a dar, está investigando, entre los grandes chefs de este país, los que hacen los bocadillos, a fecha de hoy, de 2020, más originales. Pero voy a partir de uno, que fue el que marcó esta pauta y que se inventó una persona que le cae muy bien a María José Navarro, David Muñoz,
¡hombre!
El de Diverso.
Venga, vamos allá, vamos.
¿Pero por qué no le cae bien si es un artista de primera división?
Sí, ahí tiene su restaurante con 3 estrellas Michelin.
Un día voy a abrir un cajón en mi casa y va a estar el Hiperroche, ¿sabes?
Las últimas críticas lo han considerado posiblemente el mejor restaurante de Madrid, eso dicen los críticos. En 2017 rompe la pana con atención, un bocadillo crujiente de rabo de toro y mole negro. El mole, os recuerdo que es una salsa mexicana que está hecha a base de especias, de chiles y de maíz. Bueno, pues él lo hizo así y lo incluyó en la lista de su laureado restaurante, como uno de los platos estrella. Fijaos, un bocadillo formó parte de la carta de un grandísimo restaurante. Luego tenemos el pan artesano de burger con cerdo asado a baja temperatura y ensalada de col. Es otra combinación muy buena. Podéis ir tomando nota, ¿eh? Bocadillo de setas al horno. Curioso, ¿eh? Con finas láminas de ajo, salsa alioli y rodajas de tomate.
¡Qué rico!
Yo le hubiera puesto también un poquito de pique ahí. Esto de guindillita, ese toque picantito al bocata le hubiera venido de miedo.
Pero la pinta magnífica.
Yo lo voy a hacer. Vamos a ver qué sale.
Repítemelo.
Setas al horno,
ajá,
finas láminas de ajito, salsa alioli y rodajas de tomate.
Perfecto.
Curiosa la combinación, ¿eh?
Perfecto.
Lo hacen en un restaurante de Barcelona. Salmón ahumado, cebolla frita, esa que viene incluso
encanta.
Ya preparada,
sí.
Y rúcula. Esa le ha gustado a
esa me gusta a mí.
A nuestra María José.
Sí.
Ajá.
solomillo en lonchas muy finas, rúcula y pimientos asados. Uno italiano, albóndigas italianas, aceite de albahaca, salsa napolitana y opcional el queso provolone. ¿Tu caso? No. Eso ¿En el es. Nuestro? Sí.
Vaya.
Ternera mechada, plátano frito y también posible queso. Pero la ternera mechada con el plátano frito.
El patacón
mezcla,
sí que le va
¿El patacón?
Eso,
sí. Carpacho, cebolla crujiente y yema de huevo, sería otro. Fue a la plancha con manzana, lo hemos probado en montaditos, pero este es un bocadillo contundente, en un formato más grande, yo todavía no lo he hecho. Y carrillera guisada, calabacín al grill y boniato, dándole un contrapunto, pues dulce la cosa.
Ajá.
Y luego ya por último, el que ha sido campeón este año como mejor bocadillo de un restaurante en toda España. Roast beef de ternera, mayonesa cajún, o sea, con un punto picante, vinagreta de tomate, piparra, aceituna negra y al lado una ensaladita de rúcula, cilantro y hierbabuena. La imaginación es libre, señores, a la hora de cocinar y con los bocadillos podemos experimentar hasta el infinito y más allá.
Bueno, y por demás...
Pues mira, en estos momentos en los que nos da tanto miedo tocarnos, besarnos, voy a hacer un ejercicio punky.
Venga.
Vidas al límite.
A ver, vamos a ver.
Vamos a ver.
Solo para valientes. O para cuando se haya pasado la crisis del coronavirus, poder desfogarnos a gusto. El juego del hielo. Con música de fondo, tendréis que ir bailando, colocándoos todos en círculo. Ahora, uno de vosotros deberá ponerse un hielo en la boca y pasárselo a la persona que tenga a su costado.
¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo?
Es muy importante no dejar de moverse. Deberéis seguir bailando para que este pase de hielos sea complicado. A medida que va pasando el hielo de boca en boca, el hielo se irá deshaciendo, se irá haciendo más pequeñito. Al final, habrá dos personas que se pasarán muy poquito hielo y mucha lengua.
Esto lo vais a hacer en el rostro.
Hay que evitar que el hielo se caiga al suelo. Al que se le caiga el hielo deberá pagar o con una prenda o hacer una prueba súper divertida.
Pero bueno, pero ¿cómo se nos ha ocurrido?
No lo sé. Luego tenemos otro también.
Yo esto lo veo mal este año, ¿eh? De verdad lo estoy viendo mal.
Muy animado y también de altísimo riesgo, que es beber del ombligo de otro.
¿Cómo? ¿Beber del ombligo de otro?
Sí. Tú eliges el licor. El licor, el refresco, lo que te apetezca. Hay que lavarle el ombligo a esa persona.
Hombre, claro.
O que se lo lave, porque si no es una guarrería.
Ya te digo.
Pero meter el dedo ahí bien metido,
escúchame,
¿eh?
Esa persona se tumba en el suelo con la camiseta recogidita o a pecho lobo. Alguien le debe llenar el ombligo con el alcohol o con la bebida que hayamos escogido. Otro miembro del grupo debe beber ese líquido del ombligo y evitar que se caiga o que se derrame. Cuando esta pareja termine, pueden cambiar los turnos y beber del mismo ombligo otras personas. El objetivo de este juego es que el bebedor no malgaste ni una sola gota de alcohol. En caso de que no se logre este objetivo, el participante descalificado está obligado u obligado a pagar por su error.
Uh-huh.
Y al castigo, eso lo pone la gente que se haya concentrado en el juego.
Está bien, me gusta el del hielo, ¿eh?
El del hielo te
sí,
gusta.
El del hielo está muy
¿Y el de las cosquillas?
¡Anda!
¿Cuál es ese?
Pues cosquillas. Mira, debajo de la mesa, una persona a la que no se ve empieza a hacerle cosquillas a los que estamos sentados en torno a ella. Estamos viendo las caras
parte?
De los demás. Hombre, por favor, esto ya la imaginación, insisto. Y entonces, la historia está en no hacer ni una sola mueca.
Las manos al pan.
¿Sabes lo que te digo?
Sí.
El primero que se ría o el primero que haga un gesto agradable o desagradable porque le estén tocando, ese palma. Y tiene que pagar también una prenda.
Claro, se me ocurren muchas innovaciones.
Sí. Sí, claro.
Ya
sabíamos.
¿Verdad o prenda?
Esto va a ser...
Hacer preguntas del estilo de... ¿Has tenido relaciones íntimas con más de una persona al mismo tiempo? ¿Has tenido fantasías con alguna de las personas aquí presentes? ¿Has hecho la caidita de Roma en lugares públicos? ¿Has querido tener una relación con alguna persona de tu mismo género? O sea, preguntas así a la que la persona tiene que contestar de una manera... No. De una manera sincera. Si no es capaz, tiene que pagar con una prenda.
Sí.
Esa prenda puede ser, pues, quitarse el jersey, los zapatos...
Claro, pero puede contestar que no, ya está.
Sí. Luego hay otra, que es la del zapatófono. El zapatófono es cambiarte el zapato tuyo con el de la otra persona y mantener una conversación telefónica fingida. Sí, ya, pero cuidadito, porque tienes que hablarle al zapato por dentro, que es un poco asqueroso, porque claro, imagínate tú, yo no sé si la otra persona, en fin, estas cosas... La banana voladora.
Bueno. ¿La banana voladora
bueno,
qué
bueno,
es?
Bueno, mira,
la banana voladora ya... es colgarte un plátano
ahí va.
De la cintura con una cuerda.
Mira.
A ser posible cortita. E intentar mover una pelota.
perdona que no he entendido.
Una
cuerda. Tú te coges una cuerda, atas una banana, no plátano. El plátano de Canarias es mucho más rico para comer, pero para hacer este juego de la banana voladora tiene que ser una banana de estas que vienen de América porque son más grandes.
Bien.
Atas un extremo de la banana a una cuerda y esa cuerda alrededor de la cintura también atada.
Sí.
Pones una pelotita y tienes, agachándote, que darle golpes con la banana a la pelota para que se mueva.
Ah, ya comprendo.
¿Lo entiendes, no?
Sí.
Y a ser posible, al ritmo de la música. Y luego también explotar un globo contra tu pareja. Coges un globo gordo y entonces la cosa consiste en sin que se caiga el globo, apretando ese globo contra el cuerpo de la persona con la que estés jugando, hacer que el globo explote.
Yeah.
Y se me ocurrirían muchas más, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí porque...
ponme una canción porque mira qué hora es. Pero ¿cuál te ha gustado más, Marijose?
Pues a mí el del ombligo, porque me parece bastante asqueroso, está bien.
El de hielo es muy cerdo.
El de hielo es bastante cerdo, sobre todo. El ombligo a mí me inquieta, es una parte del cuerpo humano que me inquieta mucho. Hace pelusa, echa pelusa.
Cuando ya está terminando de deshacerse el hielo, claro, ahí por mucho que quieras, gente, lo estás haciendo. Y al final, pues hay un roce de lenguas ahí que es un poco guarro, la verdad.
Bueno, pero me imagino que eso es chico-chica, ¿no?
Y yo qué sé, Carlos.
No, ¿ves? No, es que no ya lo ha dicho
nada.
Él.
Yo
si es
no...
que no...
A ver, que esto es impropio de mí. Habrá señoras ahora escuchándome que dirán, ¿cómo es posible que Goyo esté hablando de estas cosas? Bueno, pues son juegos que no tienen maldad
no.
Y que podremos hacer cuando se haya ido ya toda esta crisis
claro,
del coronavirus.
En la isla
hoy
de
en día, a fecha de hoy, no es recomendable.
Ya, digamos.
En absoluto. Sí.
Bueno, ¿y la canción comestible?
El erizo bailarín.
¡Ah!
El erizo bailarín junta su púa.
Mira.
Arriba y abajo, abajo y arriba, con forma de balancín. Gira y gira, se pierde y te mira.
¡Anda!
Y se escucha, cara trucha, como suena ese clink clink. Que te pincho con mi pincho, cara de adoquín. ¿Cómo te atreves a decir que yo no soy bailarín? Que te saco el estilete, te lo clavo en el culé.
Se hacen llamar Flamenco Kids.
Me gusta mucho.
Y con distintos palos del flamenco hacen canciones infantiles.
Gira y gira sin fin.
Me place, me grada.
Muy agradable.
Pero nada como la idea de poder pasar un hielo de boca en boca. Pero además de estos industriales gordos,
de los que hacen las máquinas que tienes repartidas por
tu casa. Gordo de lo que duran dos horas.
¡Ay, aquí hay hielo! ¡Ay, Dios mío!
Que te saco el estilete, te lo clavo en el culete. Suena mi púa al acercarme.
Damas y caballeros,
gira y gira sin fin.
Qué buena mañana estamos echando juntos. Y aún nos queda una hora.
Que no baila la habana, que baila en Cali.
Y en esa hora puede pasar literalmente de todo. Pero para llegar a esa otra parte de la ladera de la montaña, antes hay que llegar a la cumbre. Y en la cumbre está el resto. El vértice de valores y amores. De toda una programación. Que se hace oración con el Ángelus.